Días.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La Casa Real asegura que la decisión del regreso de Juan Carlos I a España es personal y que solamente le corresponde a él tomar esa decisión. Esto llega horas después de que Alberto Núñez Feijóo expresara su deseo de que el rey emérito regresara a nuestro país. Para el líder del PP, la desclasificación de los documentos del 23F demuestran que tiene que haber una reconciliación de los españoles con la persona que paró el golpe de Estado. El gobierno, por su parte, prefiere evitar el tema. Dice que esa decisión le corresponde exclusivamente a don Juan Carlos y no al Ejecutivo ni a la oposición. El Pleno del Consejo de Estado ha aprobado hoy un dictamen que ha tenido que ser modificado por el rechazo de varios consejeros que habla de introducir el aborto como supuesto derecho en la Constitución por el artículo 43 tal y como ha propuesto el Ejecutivo. La decisión ha merecido un voto particular al que ha tenido acceso a COPE del padre de la Constitución, Miguel Herrero de Miñón, Carmen Lavallén.
Un voto particular al que se sumarán también otros consejeros. Estamos, según señala Miguel Herrero de Miñón, ante un proyecto rechazable por ser un fraude a la Constitución, además de una redacción contradictoria y de un texto inútil. Considera el jurista y padre de la Constitución que es, sin embargo, un precedente peligroso. El principal defecto es de origen, el procedimiento elegido por el gobierno al querer introducir el supuesto derecho al aborto en la Constitución mediante la reforma del artículo 43, que regula el derecho a la salud, en lugar de hacerlo por el artículo 15, relativo al derecho a la vida, y que de modificarse obligaría a convocar elecciones al tratarse de un derecho fundamental. El Pleno ha tenido hoy que suspenderse para modificar la ponencia inicial por el rechazo de la mayoría de los consejeros, y tras los cambios el dictamen ha sido aprobado con 14 votos favorables y 6 en contra para incorporar vía el artículo 43 que los poderes públicos garantizarán el derecho de las mujeres al aborto con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para hacerlo efectivo.
Y hace unos minutos hemos conocido que el ejército sueco ha detectado un dron desconocido cerca del portaaviones francés Charles de Gaulle, que estaba haciendo escala en Malmo. Lo ha confirmado el portavoz del Estado Mayor de Francia. Por ahora se desconoce su origen. Vamos hasta París, corresponsal Asunción Serena.
El dron ha sido neutralizado por las fuerzas suecas este miércoles cuando se encontraba a 10 kilómetros del portaaviones Charles de Gaulle, que está actualmente atracado en Malmo, al sur de Suecia. Todavía no ha sido confirmado el origen exacto del dron ni si su intención era hostil, pero este hecho tiene lugar cuando hace menos de 3 meses se detectó el sobrevuelo de drones sobre la base naval de Lille Longue en el Finisterre, donde se encuentran los submarinos franceses con misiles balísticos de propulsión nuclear. Es la primera vez que el portaaviones francés está en Suecia, reforzando así la seguridad marítima en la región y poniendo de relieve los estrechos vínculos operativos de Francia con Suecia. El Charles de Gaulle llegó a Malmo el martes, donde hace escala unos días antes de participar en varios ejercicios de la OTAN que estaban programados desde hace tiempo.
Y este jueves nuestra programación en COPE está volcada en analizar cómo se trabaja en España. Uno de los sectores que más empleos genera en nuestro país es el sector servicios, en concreto el turismo, trabajos que exigen muchas horas y responsabilidad de cara a unos clientes que son cada vez más exigentes. Pau es gerente de un hotel en Sagunto y cuenta que tiene jornadas muy intensas.
Presenciales entre un mínimo de 8 o 10 diarias. No presenciales. El teléfono va en mi bolsillo 24/7 y en cuanto te llaman, en cuanto hay algún pequeño problema, alguna duda. Por suerte tengo jefes de departamento los cuales filtran muy bien todos esos casos, prácticamente 24/7.
A partir de las 7 y las 6 en Canarias, Ángel Espósito va a contar en La Linterna desde Valencia cómo está funcionando el mercado laboral en esa comunidad. Y en deportes, el Celta busca ser el último equipo español clasificado para los sorteos europeos de mañana. Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Mañana a las 12 la cadena COPE retransmite el sorteo de octavos de final de la Champions con Barça, Madrid y Atlético en el bombo. Y luego a la 1 es el de octavos de final de la Europa League, donde espera ya el Betis y donde busca plaza el Celta. Juega hoy a las 9 en Balaídos la vuelta del playoff ante el PAOK, defendiendo el 1-2 de la ida, Santi Peón.
Efectivamente, Muni, para estar en ese sorteo de mañana en la Europa League, el Celta debe hacer bueno el 1-2 logrado hace justo una semana en el Tumba Stadium de Salónica. La principal novedad en el equipo de Claudio Giraldez es la primera convocatoria de Álvaro Núñez, que podría tener sus primeros minutos con la camiseta del Celta. Va a haber en Balaídos un ambiente absolutamente fantástico como el de las grandes noches europeas. Se espera lleno. El club ha repartido esta mañana 20.000 banderas y a esta hora se concentra ya la afición, camina al estadio en un partido que, como bien dices, arranca a las 9, que va a arbitrar el italiano Marco Guida.
Lo vamos a contar en tiempo de juego para cope.es y aplicaciones. Un sonido del día, Javier Tebas anunciando que la inteligencia artificial decidirá sobre los árbitros en España.
Pero no es una mejora inmediata, estamos introduciendo inteligencia artificial a la hora de cómo llegan los árbitros a la máxima categoría, ¿no? O cómo dejan de estar. Antes era un criterio de, o es todavía un criterio muy subjetivo de informadores. Queremos que el 80% sea inteligencia artificial. También queremos introducir la inteligencia artificial a la hora de la designación de los mejores árbitros para cada encuentro, ¿no?
En el Barça, Frenkie de Jong va a estar de baja 5 o 6 semanas, y en la Euroliga de baloncesto, hoy Baskonia-Valencia a las 8:30 y Real Madrid-Bayern a las 9:45.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 19 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana nos espera un viernes primaveral, con máximas ya rondando los 20 en toda la región y cielos con pocas nubes. En cuanto al tráfico, complicaciones en ambos sentidos: A1 Alcobendas, A2 Torrejón, A4 Butarque y A6 Aravaca, en ambos sentidos. De salida, A3 Rivas y A4 Pinto. En la M40 Coslada, en ambas direcciones, Fortaleza hacia la A3 y Pozuelo y Túneles del Pardo, sentido A5. La Comunidad de Madrid cuenta con 7 hospitales públicos en el ranking de los 250 mejores del mundo, uno más que el año pasado, según la revista norteamericana Newsweek, que evalúa más de 2.500 centros sanitarios de 30 países. Casi el 60% de los españoles figuran en esta lista, son de Madrid. Destacan La Paz, 12 de Octubre y Gregorio Marañón. Escuchas La Tarde.
En el marco de esta acción especial que estamos llevando a cabo sobre el empleo, ¿cómo trabajamos en España? Es la pregunta que nos estamos haciendo hoy en los programas de la cadena COPE. Y es que las reglas del juego en el mercado laboral están cambiando a un ritmo vertiginoso, y esto en parte es debido a las nuevas generaciones de profesionales que se resisten cada vez más al modelo tradicional de oficina y priorizan además su vida personal.
Yo principalmente lo que busco en una empresa es donde pueda estar cómoda, en donde se puedan hablar las cosas, en donde la empresa se adapte al trabajador, al igual que se pedirá que el trabajador se adapte a la empresa, y sobre todo que trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar.
Lidia, a la que acabas de escuchar, está buscando trabajo y forma parte de esa generación Z. Ellos entienden el trabajo como un medio para vivir mejor y no como el centro de su vida, el centro de su identidad. No se conforman con un simple empleo, buscan algo más. ¿Cómo podemos retener ese talento que muchas veces se nos está escapando? ¿Y el de los senior? ¿Cómo podemos conseguir que un hombre o una mujer que llevan 20 años en una empresa mantengan la motivación? ¿Cómo podemos retar a ese talento para que siga mejorando? Pues se lo vamos a preguntar a Jesús Vega, que es experto en recursos humanos y ha sido directivo además en grandes empresas de nuestro país. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Súper bien, muchas gracias.
Oye, qué bien. No bien, está súper bien. Súper así bien. Da gusto. Jesús, vamos a empezar por los jóvenes. Acabamos de escuchar a Lidia, de la generación Z, que son esos jóvenes que nacieron aproximadamente entre finales de los 90 y 2010-2012 aproximadamente. La generación Z. En nuestra época, Jesús, crecimos pensando que el trabajo era lo más importante. Ellos, sin embargo, no lo ven así. Han cambiado mucho las prioridades.
Pues sí. No sé si afortunada o desafortunadamente, pero sí han cambiado. Ellos... Esta generación Z son los hijos de los baby boomers, fundamentalmente. Y ellos vieron que sus padres se mataban a trabajar, le dedicaban muchas horas. Muchas de esas horas se las quitaron precisamente a disfrutar de sus hijos, y han visto que sus padres no son las personas más felices del mundo. Entonces esto, junto con otro tipo de cambios sociológicos, hace que esta generación valore otro tipo de cosas mucho más intangibles, el bienestar, los horarios, la flexibilidad, el descanso de lo que hicieron sus padres, porque fundamentalmente sus padres trabajaron mucho para darles lo que a ellos de alguna manera les sobra, ¿no?
No sé si es que nos pasamos los padres efectivamente de los que tenemos hijos en esta edad, en esta generación Z, o ellos se están quedando cortos, porque luego se da la paradoja de que lógicamente van a tener mucho más complicado el acceso a la vivienda. Si también renuncian a muchos empleos porque están intentando conseguir pues a lo mejor un mejor horario o u otra serie de condiciones, lo van a tener complicado.
Pues sí, porque fundamentalmente también la inteligencia artificial como potencia transformadora de todo lo que está sucediendo ahora, no solo en la tecnología, sino en la vida normal, va a afectar a este tipo de trabajos a los que pueden aspirar la generación Z. Quizás son ellos más sabios de lo que fuimos nosotros, pero lo que sí es cierto es que están mucho más en riesgo de lo que estuvimos nosotros. Nosotros, los de la generación de los baby boomers y la generación X y demás, teníamos incorporados una serie de valores que la generación Z no está dispuesta a sacrificar. Entonces quizá les puede llegar a perjudicar en un determinado momento.
Es que fíjate el dato, según un estudio reciente de Randstad, 4 de cada 10 trabajadores de la generación Z dejan su puesto de trabajo antes de cumplir un año porque no cumple sus expectativas. ¿Crees que esta tendencia va a cambiar? ¿Cómo se estructura el trabajo en general?
También sucede que las generaciones anteriores, si no trabajaban, no podían tener lo que era el centro motor de las personas, que era tener una familia. Cuando alguien tiene que sostener un hogar y tener hijos y educarlos y darles un futuro, pues evidentemente tiene que dar más de sí. Ahora los chicos jóvenes no pretenden tener una familia, no se lo plantean.
Su objetivo no es ese.
No es ese. Entonces, contener para sus necesidades básicas es suficiente. Por lo tanto, la parte de compensación, la parte monetaria, no es tan importante. Ellos no consideran que su principal motor en esta vida es ganar más, sino que ellos convivir bien les parece suficiente. La familia como motor ha dejado de tener importancia y, por lo tanto, eso también está cambiando un poco los hábitos.
Tú que conoces bien el mercado, que como decíamos eres experto en recursos humanos, ¿cuáles son las prioridades de nuestros jóvenes? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que quieren encontrar en el mercado laboral?
Fundamentalmente, flexibilidad. Como decía la chica que ha intervenido antes, ¿no? Ellos lo que quieren es un sitio donde se sientan cómodos, donde de alguna manera la exigencia no sea excesiva, donde puedan tener flexibilidad en cuanto a los horarios, en cuanto a las vacaciones, en cuanto a que cuando terminan su jornada laboral
nadie les moleste
y puedan irse a hacer sus actividades y sus hobbies sin que nadie les moleste, ¿no? Este sería un factor. Otro factor también que yo observo en las empresas muy importante es que dentro de este ánimo de sentirse bien, de sentirse cómodos, lo que no admiten es tener estas estructuras jerárquicas que había antes, ¿no? Estos jefes que imponían, que no escuchaban, que estaban muy encima de la gente, ¿no? Ahora los chicos y las chicas valoran muchísimo el tener autonomía, el tener de alguna manera voz dentro de su actividad. Y rechazan este tipo de estructuras tan jerárquicas. Y luego poder cambiar. En estas generaciones maravillosas que han sido muy influenciadas por las redes sociales, no hay nada que fije su atención durante mucho tiempo. Entonces, lo que necesitan es mucha variedad, estímulos continuamente.
¿Y qué va a pasar? Porque aquí hay un choque. Ahora mismo, los jóvenes y el mercado laboral, ¿quién se va a tener que adaptar a quién? ¿Los jóvenes a las empresas o las empresas, si quiere tener talento joven, a las condiciones que exigen estos jóvenes?
Bueno, las empresas se han adaptado en los últimos años. Es cierto que son empresas menos jerárquicas, quizá todavía lo son bastante, pero son menos jerárquicas. Son empresas, las empresas, no las pymes es otra realidad. Las empresas grandes se han tenido que adaptar a esta realidad, teniendo horarios más flexibles, permitiendo el teletrabajo de una forma extensiva, permitiendo condiciones económicas que se adapten a la realidad de los profesionales. Pero también lo que sí es cierto es que si en un determinado momento llegamos a una crisis económica, pues supongo que esto va a cambiar el paso a muchos jóvenes y van a tener que dar el callo, como se decía antes, de forma que hasta ahora no se han visto forzados a hacer.
Nos enfocábamos en las nuevas generaciones, pero tampoco nos podemos olvidar de los seniors, de quienes llevan muchos años trabajando en una empresa. ¿Cómo se puede motivar a alguien que en lo profesional ya lo ha conseguido todo o acumula muchísima experiencia o que ya no tiene tanta ambición? ¿Qué se le puede decir a alguien que lleva 20, 25, 30 años en una empresa?
Pues que tiene que cambiar un poquito también su perfil y su listado de prioridades. Pensar que, y hablarles honestamente y decirles, mira, la ambición ya no debería ser el motor de tu existencia profesional y debería ser la formación. Yo creo que permitir y fomentar que los profesionales más experimentados puedan enseñar y puedan dirigir desde el conocimiento y no desde la jerarquía, puede ser un estímulo importante. Y sucede algo curioso, y es que tanto jóvenes como seniors pueden tener la misma orientación, en el sentido de que la gente senior también les gustaría tener una mayor flexibilidad. Es decir, para irse preparando para su etapa final, que sería la jubilación, y que ellos puedan también tener una forma de ir incorporando su mundo personal a su mundo profesional.
El avance de la tecnología está haciendo que el mercado laboral cambie rápidamente y la irrupción de la inteligencia artificial es una cuestión que preocupa cada vez más a los trabajadores. ¿La IA es una amenaza o hay que verla como una oportunidad en las empresas?
Es una oportunidad para un grupo importante de gente, pero es una amenaza mucho más seria de lo que yo creo que podemos ni siquiera empezar a imaginar para la mayoría de la gente. La inteligencia artificial supone una transformación profunda en todos los sentidos, no solo en el ámbito tecnológico, sino en la vida diaria. Gran parte de las actividades que hacemos va a haber alguien, algo, mejor dicho, que lo va a hacer mucho mejor que nosotros, mucho más rápido que nosotros y con una capacidad de aprendizaje que ni siquiera somos capaces de imaginar. Eso significa que los nuevos estudios que están analizando cuál es el impacto de la IA en la vida profesional realmente son un poco preocupantes, pero como todo en la vida, cualquier amenaza se puede convertir en una oportunidad si eres tú el que te subes encima de la ola y no dejas que sea la ola la que te pase por encima.
Hablemos de esa oportunidad. ¿Qué tipo de perfiles tienen más que ganar con la llegada de la IA?
Elon Musk ha dicho algo recientemente que a mí me ha parecido una forma muy, muy gráfica de resumir este tema. Elon Musk ha dicho que los trabajos que mueven bits, es decir, ficheros, información, son los más amenazados, curiosamente. Sin embargo, los trabajos que mueven átomos, no bits, átomos, son los menos amenazados. Es decir, un fontanero va a tener trabajo
siempre.
Un electricista va a tener trabajo siempre. Sin embargo, un contable, un abogado, muchos médicos, ingenieros, todos los trabajadores del conocimiento, tal como los concebimos hoy en día, se van a sentir muy amenazados. Es cierto que unos muy a corto plazo, ya está sucediendo en gran parte de las empresas, que ya hay muchos trabajos que están siendo muy, muy amenazados, y otros a medio plazo. Pero todos los que mueven bits pueden tener problemas en el tiempo.
Pues el trabajo está cambiando, esto es así, y entender ese cambio es clave para no quedarse fuera. Jesús Vega, experto en recursos humanos. Jesús, gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias.
Qué conversación más interesante con Jesús Vega en el marco de esta acción especial de COPE que estamos dedicando, como te decía antes, al empleo. Nos hemos preguntado cómo retener talento en una empresa, pero otro de los grandes debates que hay sobre la mesa en España es la productividad. ¿Alguna vez te has planteado la relación que puede tener la ropa de trabajo con el aumento de productividad en una empresa? Fíjate, Velilla Group es una compañía española especializada en vestuario laboral. Empezaron en un pequeño taller familiar dedicado a confeccionar pantalones y monos de trabajo y hoy tienen más de 275 empleados. Sus prendas además están presentes en sectores clave como la alta visibilidad, la industria, la hostelería, la sanidad y la industria alimentaria. Hoy Velilla sigue fiel al espíritu con el que nació, pero ahora suma a la tradición el desarrollo técnico. Isabel Moscardo es directora de marketing de Velilla Group. Isabel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Isabel, desde vuestra experiencia, ¿cómo impacta la ropa laboral en la productividad y la calidad del empleo?
Bueno, desde Velilla, marca líder en ropa laboral, vemos un impacto totalmente directo porque, bueno, al final todos esos trabajadores que tienen que vestirse todas las mañanas para ir a trabajar necesitan sentirse seguros, como bien decimos. Al final, cuando te pones una prenda que está bien diseñada, que es flexible, que es resistente, que se adapta al movimiento, todo tipo de o sea, al final hoy en día trabajamos muchísimas cualidades, muchísimas características que el trabajador puede percibir y que hace que impacte directamente en el rendimiento. O sea, cuando saben, como digo, que están protegidos, que las prendas les protegen porque tienen acabados antibacterianos, que les protegen del sol, hacen que, bueno, pues que el rendimiento sea mucho mayor, que reduzca los riesgos, que aumente la seguridad en el empleo, y bueno, todo eso se traslada efectivamente en su día a día.
Hace unos minutos hablábamos con Jesús Vega de retener el talento. ¿Habéis comprobado que la ropa laboral que hacéis consigue, por ejemplo, menor rotación de personal y trabajadores más comprometidos con la empresa? Te lo pregunto porque la ropa a veces no solamente protege, sino que también proyecta valores.
Efectivamente, o sea, al final la ropa pues hace que te puedas sentir bien contigo mismo. Hoy en día trabajamos unos diseños y unos patrones muy cuidados, con diseños especiales y patrones para las mujeres, en función de larguras, de diferentes tallajes, de manera que al final lo que queremos es que el trabajador se sienta bien, pasa muchas horas con la ropa de trabajo puesta y, oye, al final te lo tienes que poner todas las mañanas para ir a trabajar. Si te sientes bien contigo mismo, al final eso aumenta la seguridad en ti mismo y en lo que vas a trasladar en tu día a día. Y además ya no solo en cómo tú te sientas, sino que creo que hace que sientas tengas un sentimiento de pertenencia, digamos, hacia la empresa, hacia ese empresario que se ha preocupado y te está ofreciendo una ropa de calidad, una ropa técnica. O sea, Velilla se preocupa muchísimo porque toda esa ropa que diseña transmita calidad, de manera que al final ese trabajador que se lo pone está dándose cuenta que ese empresario está apostando por ellos. O sea, para ese empresario que compra esta ropa, por ejemplo, de Velilla, para sus trabajadores, ellos lo perciben como que la empresa está invirtiendo en ellos, está invirtiendo en su seguridad, en su comodidad, está invirtiendo en que su bienestar en su día a día sea importante.
Isabel Moscardo es directora de marketing de Velilla Group, empresa especializada en vestuario laboral. Isabel, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Que se ha liado hoy en Almería, no se habla de otra cosa porque vaya notición. Cristiano Ronaldo se hace con el 25% de la Unión Deportiva Almería, equipo que juega en Segunda División. A raíz de la buena relación que tiene el jugador portugués con el dueño actual del club almeriense, Cristiano ha decidido adquirir la cuarta parte de las acciones de SMC, la compañía del propietario de la Almería. Allí nos vamos con nuestro compañero de Copa Almería, Jordi Folqué. Jordi, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Oye, ¿cómo ha caído la noticia allí en Almería y en su club?
Pues la verdad es que, a ver, más que buena relación entre Mohamed Al-Kereji, que es el propietario de la Unión Deportiva de Almería, y Cristiano Ronaldo, es que Mohamed Al-Kereji es el asesor de Cristiano en temas financieros y de inversión, en temas deportivos y de medios de comunicación, porque Mohamed Al-Kereji es de las personas más importantes en el mundo árabe de todos estos temas, ¿no? Y entonces, pues una de estas inversiones, el 25%, de prácticamente el 100% de las acciones que tiene Mohamed Al-Kereji de la Almería, pues se la ha vendido a Cristiano Ronaldo para que forme parte de este proyecto de la Unión Deportiva de Almería, que busca el ascenso otra vez a la primera división y ascensarse en la categoría. Por ejemplo, en las dos últimas temporadas el equipo de Cristiano ha venido a jugar un partido amistoso en Almería, la pasada temporada incluso marcando dos goles el propio Cristiano Ronaldo. La repercusión pues ha sido espectacular. Por ejemplo, en la cuenta X de la Unión Deportiva de Almería, que tiene 500.000 seguidores, el post posterior, que es el enlace de la rueda de prensa de Rubi, el entrenador de la Almería, ha tenido desde la 1:20 17.000 visualizaciones. El anuncio del acuerdo con Cristiano Ronaldo, sin ponerle ese arroba Cristiano, simplemente poner Cristiano Ronaldo, ha tenido desde las 10:48 de la mañana 3 millones casi 500.000 visualizaciones en la cuenta de X de la Unión Deportiva de Almería. Esta es la repercusión extraordinaria que ha tenido este anuncio de que Cristiano se ha quedado con el 25% de una Unión Deportiva Almería.
Hoy le han preguntado en rueda de prensa al entrenador de la Almería, a Joan Francesc Ferrer, Rubi, por la llegada de Cristiano al club. Incluso le han preguntado también si le haría un hueco en la plantilla.
Sería algo extraordinario y sería algo muy bonito, ¿no? Pero es una cosa que es una cosa de él. Por supuesto, este es su club y también, pues bueno, si él quisiera seguir jugando, yo creo que haya el entrenador que hay aquí, lo recibiría con los brazos abiertos.
Claro, cómo no, ¿no? Que no le importaría, vamos, si quiere formar parte de la plantilla durante algunos años más.
De Estados Unidos de este verano, pues Cristiano, si él decide, pero claro, el tema es, ¿con quién negociaría? Como directivo de la Unión Deportiva de Almería, negociaría con el representante de Cristiano a ver cuánto cobra el año que viene en la Unión Deportiva de Almería. Sería un dato curioso, ¿no? Más o menos como Sergio Ramos quiso con el Sevilla, que quería ser jugador cuando lo está intentando comprar el club sevillano, ¿no? Pero bueno, Cristiano Ronaldo ha venido varias veces a Almería con el Real Madrid, el otro día con el Nasser, y también de visita privada. Pues quién sabe si le gusta tierras almerienses para quedarse con el club y también para jugar un ratito.
Oye, la Unión Deportiva Almería está ahora mismo tercero, ¿no? Segunda división, sí. Como decíamos, tercero. Y mañana juega en Albacete pensando en entrar en los puestos de ascenso directo a primera, ¿no?
Si consigue mañana la victoria, será la quinta consecutiva, y como se enfrentan este fin de semana el Castellón y el Racing de Santander, que son primero y segundo, por lo tanto, si gana mañana el Almería, acabaría esta jornada la primera con Cristiano Ronaldo como accionista en puesto de ascenso directo a la primera división.
Bueno, ¿quién
es el objetivo que tiene el club de volver a la primera?
Claro, y a lo mejor pues esta noticia les motiva, ¿no?, para ganar mañana al Albacete. Pues Cristiano Ronaldo es a partir de hoy propietario de una cuarta parte de las acciones de la Almería, club de segunda, que como decíamos se está jugando el ascenso a primera división, y se suma, por cierto, así a otros nombres como el de Gerard Piqué, es futbolista del Barça, que es propietario del 90% de la Andorra, también de segunda división, o se suma también al nombre del brasileño Ronaldo Nazario, que compró el Real Valladolid y fue su máximo accionista entre 2018 y 2025. Jordi, gracias. ¿Quién sabe que a lo mejor le veis más a Cristiano por allí, ¿eh?
Yo me imagino que sí, al menos en los consejos de administración.
Claro.
Cuando deje de jugar con el equipo de Al-Nassr, pues estará en Almería. ¿Quién sabe si con la rojiblanca puesta también?
De Arabia Saudí directo a Almería. Jordi, gracias.
Un abrazo.
Un abrazo para ti. ¿Ha sido el mejor trabajo que has tenido? Es la pregunta que lanzamos hoy a nuestros oyentes, Rosa, ¿y qué nos contestan?
Pues que hay trabajos que son auténticos privilegios.
Hola, gente. Pues yo he sido restauradora de muebles, ya no me dedico a ello, pero para mí ha sido el trabajo más bonito que he tenido. Trabajé para subcontratas de Patrimonio Nacional en Madrid y restauré tanto muebles como puertas de madera en el Palacio Real, en el Congreso de los Diputados, que hicimos la biblioteca, que es una preciosidad. También trabajé en la Casa de América, en las tres puertas que se ven frontales de la Casa de América, pues la de la izquierda la restauré yo. Cada vez que voy a Madrid es un orgullo y mirar la puerta y ver lo bonito que está. Me encanta, la verdad que ha sido un privilegio trabajar en ese sitio. Hasta luego.
Lo que pasa es que siempre que vengas a Madrid tienes que pasarte por la puerta para verla.
Claro.
A ver cómo está.
A ver cómo está, a ver cómo me la cuidan.
Visita obligada. Bueno, trabajar con animales, eso también es muy gratificante y hay trabajos que, fíjate, te acaban sorprendiendo para bien.
Hola, he trabajado de todo, desde frutero hasta montando instalaciones eléctricas de vehículos, incluso teniendo mi propia empresa. Pero mi mayor satisfacción fue cuando empecé a trabajar en una granja de cerditos, eso sí, de 100% puro ibérico, pero vamos, mi mayor satisfacción jamás en la vida hubiese podido pensar que iba a ser el trabajo que más me iba a satisfacer. Una maravilla, dar vida a unos seres tan pequeñitos. Me sigue encantando y vamos, no lo cambiaría por nada del mundo.
Qué bueno, qué bien, qué bien.
Yo cuando voy al zoo, a algún centro de conservación de animales, me encantan las personas que le dan comida a los animales, uh-huh, que están ahí cuidándoles, alimentándoles.
Y te pregunto, Rosa Rosado, si tú tuvieses ahora mismo que elegir carrera, ¿volverías a apostar por el periodismo?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Sí, sí, sí. No me he ido mal.
No te ha ido nada mal.
Más vale lo bueno conocido que...
Yo no creo sé, que sí. Yo me lo replantearía, ¿eh? Fíjate
cómo,
lo que te digo.
¿Qué harías? ¿Cómo qué?
Algo relacionado con la salud. Me gusta mucho la medicina. Lo que pasa es que no me dio la nota.
Ah, bueno.
Bueno, yo quería ser periodista, pero ahora no sé, ¿eh? Digo, ay.
Qué distintos.
Totalmente,
¿eh?
Totalmente.
La medicina, el periodismo.
Sí, 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 no tiene nada que ver.
Ya. Bueno, pues estas cosas, bueno, que nunca es tarde, también te digo, ¿eh?
No, no sé, a mi edad me voy a poner a estudiar medicina.
Bueno, hablamos del mejor trabajo que has tenido y cuál te hubiera encantado trabajar, por ejemplo, en el 607-150602. You're so damn hard to please. We gotta kill this switch. You're from the 70s, but I'm a 90s bitch. I love it.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Esta es un llamamiento al diálogo. El Madrid lo que hizo fue una amenaza. Koke está diciendo, tenemos que sentarnos y tenemos que solucionarlo. Ancelotti lo que dijo es, si hay otro partido que nos pone con menos de 72 horas, el Real Madrid no se presentará.
Pero que yo estoy hablando del gremio de los futbolistas.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de Koke.
El número uno del deporte.
Siente el latido de Aragón. El sonido de los tambores que estremecen el alma. Emoción, arte y tradición. Calles que susurran historia. Luces, silencios y la fuerza de una tierra única. Semana Santa en Aragón. Ven y vívela. Aragón, el lugar para vivirlo todo. Gobierno de Aragón.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Securitas Direct. Dígame.
Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita.
Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa.
Ah, qué bien.
Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Feni Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas, con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
¡Vamos allá y derecha!
¿Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie? Mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Estamos hablando de los problemas infinitos de los usuarios del tren. Hablamos del tráfico de mercancías, de la actividad en los puertos, del turismo, de costes laborales en empresas. Porque
escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Pues seguimos en la tarde de COPE, donde como todos los jueves te vamos a contar lo que hay que ver y lo que hay que oír también. El cine, que como siempre se llena de nuevos estrenos, y aquí vamos a recomendarte lo que hay que ver con nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Juan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y lo que hay que oír, que nos lo cuenta siempre nuestra Rosa Rosado. Rosa, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Si me deja Juan, sí, claro.
Bueno, pero vamos a confiar en que te va a dejar unos minutejos. ¿Verdad, Juan?
Hombre, yo estoy aquí para servir.
Eso. Juan, antes de repasar la cartelera, este sábado se celebra la gran noche del cine español, los premios Goya, alfombra roja, discursos, sorpresas y muchas apuestas sobre quién se va a llevar ese cabezón tan ansiado, esa figura de Goya. Mójate, venga, mejor película, entre Los Domingos y Sirat, ¿quién se lo va a llevar?
Los Domingos, pero es que esta semana han sido los premios de la crítica. La gala número 81, o sea, 81 años dando premios, y es la antesala de los Goya y ha arrasado Los Domingos en todas las categorías principales. Uh-huh. Entonces, si eso sirve un poquito de anuncio de lo que va a pasar, va a ganar Los Domingos.
La verdad que en todas las ediciones siempre hay una sorpresa. ¿Dónde ves la campanada en esta ocasión? ¿En dirección, actor, actriz, protagonista, guión?
A ver, yo creo que no va a haber muchas sorpresas en las categorías principales. Yo creo que Los Domingos va a ir bien servida, creo que Sorda va a ir bien servida, creo que Sirat llevará premios técnicos. Un premio que siempre da curiosidad y que es muy bonito es quién se va a llevar... la dirección Nobel, es decir, un nuevo director que entra en escena. Y bueno, yo creo que ahí también va a sorprender Sorda, que es una directora, no sé si habéis visto la película, es una maravilla, Eva Libertad. Ahí puede estar como la gracia de decir, bueno, a ver en esta gala cuál es la figura emergente que se empuja hacia adelante. Actor, actriz, revelación y director Nobel. En el resto yo creo que no va a ser una gala de grandes sorpresas.
Para quien no haya visto casi nada, una peli imprescindible para ponerse al día antes del sábado. ¿Y por qué? Se tiene que dar prisa, eso sí.
Hombre,
bueno, mañana hay tiempo para ir al cine.
Los domingos.
Los domingos, si no la ha visto, aunque sea por curiosidad. Y luego, el que no haya visto Sirat, no olvidemos que está ahí la antesala de los Oscars, que tenemos ahí dos nominaciones
a los
Oscars.
Lo de la antesala de los Oscars es una expresión que yo no había escuchado nunca.
Sí, la antesala de los Oscars son los Globos de Oro.
Sí,
y la antesala de los Goya, las medallas del CEC.
Sí.
Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de los Globos de Oro se ha venido muy abajo la cosa, porque han perdido un prestigio los Globos de Oro. Enorme. Antes era realmente la antesala, ahora ya no es nada, es el vestibulillo, la puerta de servicio.
El critiqueo.
La puerta de servicio.
Por cierto que Susan Sarandon va a recibir el Goya Internacional. ¿Va a venir a recogerlo a Barcelona?
Yo creo que sí.
Yo no lo sé. Hombre, cuando...
¿No se ha dicho nada?
Cuando se da un premio de estos, normalmente está
sí,
hablado.
Sí, claro.
Para que venga,
sabe,
porque
¿no?
si no...
si no, no se le da. Si claro, no viene, pues se le da otro.
Es que si no, claro, para la institución es un bajón.
Claro.
Yo entiendo que sí que vendrá. Además, yo creo que a ella le gusta. Así como hay directores y actores que son huraños, que es muy difícil pillarlos... Ella es muy solícita, siempre está en todas partes.
Pues
yo espero que venga.
Pues sí, claro que sí.
Además, aquí en España se la valora mucho y se la quiere mucho.
Sí, hombre, a mí me gusta mucho, es una mujer que me encanta. Lo mejor del cine español se va a reunir este sábado en Barcelona, donde se van a entregar los premios Goya 2026. Bueno, Juan, que tenemos que echar también un ojo a la cartelera. ¿Con qué te quedas?
Mira, vamos a empezar con una película muy bonita, que suena a conocido, pero es original. Se llama Los Miserables, El Origen.
He pasado 19 años en el presidio. 5 años por allanamiento. 14 por haber intentado escapar 4 veces. Soy un condenado y me llama señor. Podría ser un asesino.
Buenas noches, señor.
Los Miserables, ¿tiene que ver con el musical y con la obra de...?
De Víctor Hugo.
¿Sí?
Hombre, claro, totalmente.
¿Sí? Te diré que es mi musical preferido.
Bueno, aquí de música nada, ¿eh?
Ah, ¿no?
No. Aquí es la novela, pero los dos primeros son el primer capítulo de la novela. Es decir, ese episodio que en todas las películas, las adaptaciones, incluso la del musical, que se ha hecho de Los Miserables, donde Jean Valjean llega a casa del obispo que le acoge y le roba, y luego viene la policía y el obispo le perdona, ese es el comienzo de todas las versiones, porque es el comienzo de la novela, eso es esta película. O sea, los 90 minutos de la película es contar eso, pero en detalle. ¿Por qué Jean Valjean está en la cárcel? ¿Por qué se ha vuelto tan malo? ¿Cuál es la historia del obispo? ¿Cuál es la historia de la hermana del obispo? O sea, ese pequeño episodio de todas las películas, aquí es la película.
Uh-huh.
Y entonces es muy bonito, muy interesante. Ya sabes cómo va a acabar, pero está muy bien desmenuzada. El actor es maravilloso, que es el actor en este momento número uno en Francia. Hace todas las películas, que se llama Grégory Gadebois. Yo creo que aquí hemos hablado de 5 o 6 películas de él. Está muy bien ambientada, muy bien interpretada, es como un delicatessen y para los amantes de la novela, el musical o las versiones en cine,
la recomendamos
totalmente.
Oye, pues habrá que verla. Juan, más cosas que tenemos que ver esta semana.
Bueno, está de moda la IA, todo el mundo habla de la IA, pues esta película se llama La Residencia.
No deberías compartir tu vida personal con tu IA. Tratará de ser tu amiga, conocer tus intimidades.
Percibo hostilidad hacia mí. Si tienes alguna preocupación.
¿Qué te hace pensar eso?
Tu silencio.
Una película que aborda el impacto de la inteligencia artificial. ¿Por qué hay que verla?
Bueno, a ver, esta película, ahora están haciendo muchas sobre la IA y lo que nos queda, ¿no? La peculiaridad de esta es que plantea una cosa interesante. Tú imagínate que te ponen una IA para ti, que te asesora, te conoce, te va preguntando cosas, tú le vas dando mucha información y hasta que empiezas a sospechar, oye, que si esto sigue así, ella va a sustituirte profesionalmente. Vas a ver, hacer lo mismo que tú o mejor. Entonces la cosa deja de tener gracia. Esto es el caso de la protagonista, que es una novelista, que le ponen una IA y se da cuenta de que la está adiestrando a la IA y que la IA al final le va a quitar el trabajo. Entonces el tema es muy interesante. Ahora, luego, ¿cómo lo resuelve? Le pasa a todas estas películas, que no saben cómo acabarlas. Y las acaban siempre como El Rosario de la Aurora.
Porque es un supuesto que es ahora mismo es inimaginable.
Bueno. Yo creo que ya nada, no es nada inimaginable.
No, hasta el punto de suplantarte la identidad a esos niveles.
Yo soy un robot, ¿no lo sabías?
Sí.
Bueno, entonces, al que le interese este tema... es sugerente, pero lo acaban... bueno, pues no voy a decir cómo
es
lo acaban.
Esto no puede acabar,
pero
bien.
No acaba a la altura del resto de la película.
De momento me quedo con la anterior, con Los Miserables.
Muy bien.
¿Alguna recomendación más que tengamos que ver, señor Robot?
Rápidamente, hablar de una serie española muy potente que se llama Salvador.
Mi hija Milena, cuando era pequeña, decía... Mi padre se llama Salva. Y salva vidas.
Porque hay que ver esta serie, Salvador.
Bueno, varios avisos. Es muy violenta, ¿vale? Lo aviso, es muy violenta, muy dura. Y tiene dos niveles. Por un lado es una serie muy política porque habla de, digamos, la extrema derecha, incluso la extrema derecha extraparlamentaria. Es una película contra, yo creo que es contra Vox y compañía, pero no lo dicen, claro. Y luego la trama humana, que es muy buena. Es un médico, que es Luis Tosar, cuya hija se ha metido en un grupo neonazi. Y él trata de salvarla de ese mundo porque se juega la vida. Es que tampoco puedo contar muchas cosas. Él trabaja de conductor de ambulancia porque le han retirado el título de médico porque le dio la bebida y un día la fastidió. muy potente, muy bien interpretada, con mucha fuerza, muy violenta, pero es una serie muy densa, dirigida por Daniel Calparsoro, que es un gran director de cine. Y bueno, yo creo que realmente al que le guste las series españolas, esta es una de las mejores de la temporada.
Sí, bueno, en España y en el mundo entero es la más vista ahora mismo de la plataforma.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, a nivel internacional es un boom.
Pues tomamos nota también de esta serie de Salvador. Juan, ¿alguna recomendación más?
Bueno, que... una que se la dedico a Rosa, que está ya poniéndose nerviosa. El gran director Baz Luhrmann, el que hizo Moulin Rouge, Romeo y Julieta, El Gran Gatsby, o sea, un director con una visualidad brutal, una capacidad de producción brutal, hace un documental consiguiendo muchas imágenes inéditas de Elvis Presley. Bueno, al que le guste no puede no verla. Uh-huh. Es un atracón del mejor Elvis Presley.
¡Qué bueno!
En un documental nada convencional, no es la típica voz en off que te va contando, es una especie de collage barroco de Elvis Presley por todos los lados.
Con material inédito,
con
además,
material inédito,
¿no?
Con entrevistas, declaración, de todo, ensayos, conciertos.
Con su voz propia todo el tiempo.
Hombre, claro, hay que verlo, hay que verlo.
Hay que verlo en IMAX, porque es la experiencia inmersiva esta maravillosa, que te metes en un concierto de Elvis y simulas estar en la primera.
Pero si no lo ves en IMAX porque vives en Albacete y no tienes IMAX, da igual,
mi pueblo.
Porque es maravillosa.
Sí.
¿Vale? Que la gente no deje de ir a verlo porque no hay un IMAX en su ciudad. Merece la pena.
Bueno, pues la recomendación que nos hace también Juan Orellana sobre este documental sobre Elvis Presley. De la programación de 13,
bueno,
rápidamente, Juan, que nos comemos el tiempo de Rosa.
Un superclásico, El puente sobre el río Kwai, una película que todos conocen. Seguro que sois capaces de silbar aquí la canción.
Hombre, claro. Pero ya lo silban en la película por nosotras.
7 Oscars, Ale Guinness, una película bélica de la Segunda Guerra Mundial, épica, divertida, con romanticismo, con aventuras.
Que lo tiene todo, vamos.
Todo, mañana a las 10 en 13 en Classic.
Pues ya sabemos lo que tenemos que ver esta semana, vamos a ver lo que tenemos que oír, Rosa.
Pues vamos a quitarnos unos cuantos años de encima. Nostalgia noventera sigue siendo un negocio millonario. Ahí están los Backstreet Boys generando 4 millones de dólares por noche.
¿Qué dices?
En Las Vegas, donde tienen todo agotado durante este 2026.
En la esfera de Las Vegas.
Están haciendo una especie de residencia, que es lo que se lleva ahora. No sé cuántos días estarán, pero vamos, a 4 millones por noche no está mal,
Bueno,
¿eh?
Que las entradas, es que he estado yo ojeando, porque tocan los Eagles también, que ya se despiden este año, dejan de cantar.
¿Y quieres ir a Las Vegas?
Bueno, me he hecho ilusiones, digo, voy a mirar cuánto cuestan las entradas. He visto que estaban también estos chicos, es que es una barbaridad, es
sí,
una
sí.
pasada. Bueno, la experiencia, si el IMAX mola ver una película en un cine IMAX, ir a la esfera de Las Vegas tiene que ser...
Es que por lo visto vuelan y todo, ¿eh?
Tiene que ser increíble
es
la experiencia.
Espectáculo.
Pero vamos, que no me extraña que recauden eso porque las entradas no te bajan de 400 pavos,
claro,
¿eh?
Claro, sí, es un dineral y están tan subiditos que su próximo objetivo es encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl del 2027. Y la idea que tienen es hacer una especie de explosión pop con otras figuras de finales de los 90 y principios de los 2000, que no está mal la idea, ¿eh? Ahí queda. Bueno, hoy también tenemos que escuchar a Ana Mena. Bueno, hasta así sabes quién es, Juan.
Hombre, hemos
película,
hablado, claro. Exacto, de una
claro.
película hace un par de semanas.
¿Sí?
Ídolos.
Ídolos. Bueno, pues va a recibir Ana Mena este próximo sábado la medalla de Andalucía por su proyección tanto en España como en el extranjero. Y va a ser una edición muy emotiva porque Adamuz también va a recibir la medalla de Andalucía a los valores humanos por su respuesta al accidente de trenes. Entonces, bueno, en el caso de Ana Mena, pues es una chavala que creció con humildad gracias al esfuerzo de sus padres. Su padre trabajaba en la obra, su madre ama de casa y siempre en esa casa ha habido esa conciencia de trabajo y además es que ella es encantadora. Y el sábado la vamos a ver cantando los Goya porque forma parte del cartel musical de los premios del cine.
Ay,
junto
bueno.
a Bad Gyal estará Dani Fernández, incluso también La Casa Azul.
O sea, oye, me gusta mucho esta chica que protagoniza junto a Oscar...
Casas.
Iba a decir Puente. Oscar no. Casas, efectivamente. Yo sabía que era una infraestructura y no tenía claro cuál.
¿Cuál era?
Oscar Casas porque, bueno,
son
se conocieron
novios.
Y se han hecho novios y son muy naturales, los dos.
Y muy guapos.
Muy guapos, sí. Muy jóvenes, muy estupendos y lo llevan con naturalidad y contestan, pues eso, con absoluta cercanía, ¿no?
Sí.
Cuando les pregunta la prensa.
Es que ellas así.
Ha sido a gusto,
Bueno, vamos a escuchar a Rosalía. porque este sábado también se celebran los Brit Awards, que son los premios británicos de la música. Son unos premios muy importantes, son muchos los artistas que esperan salir con un Brit Award bajo el brazo. Así que para relajar el ambiente van a actuar, pues estará Harry Styles presentando su nuevo disco, va a estar Rosalía también llevando el sello español a uno de los escenarios musicales más importantes del mundo, y una Rosalía que agota hasta el perfume del que es imagen. ¿Lo habéis visto? Que es la nueva imagen de la fragancia Euforia de Calvin Klein. Bueno, pues un éxito, como todo lo que toca, todo vendido, impresionante. Y os quiero contar una cosita también de Sting que me ha parecido lo más. Sting, que está estupendo para la edad que tiene, todo hay que decirlo. Bueno, ha dicho que ninguno de sus 6 hijos va a recibir ni un céntimo de su fortuna millonaria. Y hablamos de más de 300 millones de dólares. Que yo soy su hija y me lo cargo, ¿eh?
¿Pero se lleva mal con los hijos?
No,
o
no,
¿por qué?
No es por falta de cariño. Efectivamente.
Con el sudor de su frente.
Efectivamente. Sting forma parte de una filosofía de muchos filántropos que hay en estos momentos, que piensan que demasiada herencia puede matar la ambición y el espíritu de trabajo de una persona joven. Pues así sí, que les ha dicho que busquéis la vida, que papá Sting no os la va a solucionar.
Si queréis peces, pues eso, continúa el refrán.
Oye, ¿y Bad Bunny? ¿Hoy no hablas de Bad Bunny?
Pues te iba a hablar. De hecho, es que no sé, se me ha ido de la cabeza porque te lo iba a contar. Porque ha tenido otra... ¡Ay, es que va a hacer cine!
Ah, mira.
Pero sale en una película. En una con... ¿cómo se llama este? Con Brad Pitt. En una de
es un cameo, efectivamente.
Ya.
Es un cameo, pero va a debutar en
ya con un papel.
En una película, sí, que se va a llamar Puerto Rico.
No. Yo la que quiero ver, que ya os aviso que dentro de una edad se estrena Torrente Presidente.
Hombre.
Torrente Presidente, y la música la hace Taburete, que es
eso, es
algún día os contaré que yo podía haber salido en Torrente, pero lo dejamos para otro jueves, que se nos echa el tiempo encima.
Y una cosa os voy a decir, Bad Bunny va a estar en esa película que os digo, con Javier Bardem y con Viggo Mortensen.
Bueno, no está mal, no está nada mal.
Vas a tener
mal.
Bad Bunny está en la sopa.
Ya, por ello, mejor dicho. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Rosa. Enseguida te escucho ahora con los oyentes.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés. Te sorprenderemos con una lubina de estero, un Rioja Reserva edición limitada o el mejor jamón ibérico de bellota 100%, cortado a cuchillo por nuestros maestros charcuteros. Mucho más para ti.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Quién encendió la luz?
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergía. Repsol, con toda la energía.
Hola, ¿le puedo ayudar?
Sí, mira, me gustaría que mi vecino de arriba escuchara jazz en vez de reggaetón.
No sé, es un cambio un poco drástico.
Con las ofertas de Leroy Merlin puedes cambiar todo lo que quieras en tu casa. Bueno, casi todo. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 25% solo hasta el 2 de marzo y dale un cambio a tu hogar en Leroy Merlin.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Las vacaciones de tus sueños. Reserva hasta el 31 de marzo en Halcón Viajes y aprovecha la oferta de comidas gratis y además vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones, plazas limitadas. Ven a Walt Disney World con Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Sigue la emoción, sigue la Champions. Este viernes escucha en COPE el sorteo de Champions League gracias a Berti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Berti.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viajes...
¡Tiri, tiri, tiri!
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Hola, ¿le puedo ayudar?
Sí, mira, me gustaría que mi vecino de arriba escuchara jazz en vez de reggaetón.
No sé, es un cambio un poco drástico.
Con las ofertas del Leroy Merlin puedes cambiar todo lo que quieras en tu casa. Bueno, casi todo. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 25% solo hasta el 2 de marzo y dale un cambio a tu hogar en Leroy Merlin.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Los jueces ya han tumbado en el pasado otras medidas inconstitucionales de Trump, sobre todo las relativas a la política migratoria, pero si de algo estaba orgulloso el presidente de Estados Unidos era de su política arancelaria.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy os preguntábamos cuál ha sido el mejor trabajo que habéis tenido en vuestra vida, el más chulo, el que más os ha gustado. Y si pudierais elegir, pues ¿por qué empleo os hubierais decantado? Por lo menos para probarlo. Rosa, ¿qué nos han dicho los oyentes?
Bueno, pues que no siempre uno consigue el trabajo que le gusta, pero lo importante es la actitud.
Buenas tardes, gente. Pues yo, después de más de 40 años cotizados, ya puedo decir que a mí mi filosofía desde hace mucho tiempo ha sido que todos los trabajos hay que ver la parte positiva. Si no, estás quemado y no lo llevas nada bien. Todos los trabajos tienen una parte bonita y una parte positiva que tienes que intentar sacar hacia adelante. Hagas lo que hagas, ves la parte buena, porque si ves la parte mala, estás continuamente quemado y nunca estás contento con nada. Y por suerte, por desgracia, tenemos que trabajar. No nos queda otra. Venga, gente, buenas tardes.
Oye, y por pedir que no quede.
Buenas tardes. A mí uno de los trabajos que más me gustaría hacer es el ser masajista de la selección femenina de vóley playa de Brasil.
¿Qué te parece?
¡Ay, amigo! ¿Por qué será?
Porque será. Bueno, es verdad que hay que encontrar un trabajo que te guste porque al final pasamos toda la vida trabajando. ¡Qué gusto da oír a este profe hablar así!
Hola, gente. Pues a mí mi trabajo me encanta. Yo soy profesor de formación profesional. Durante mucho tiempo trabajé en la empresa privada, luego di el salto. La verdad que no miento si digo que es la mejor profesión del mundo. Todos los días puedes hacer magia, todos los días puedes ayudar a alguien, todos los días merecen la pena.
Qué bueno.
Oye, qué bonito, ¿eh? Acabar así con alguien que está contento y satisfecho con su trabajo. Terminamos, pero la radio continúa aquí en COPE. Llega Espósito con su linterna hoy desde Valencia.
La desclasificación de los documentos del 23F no ha deparado grandes sorpresas. Quienes alimentaron teorías conspirativas o confiaban en que esta documentación pudiera menoscabar el compromiso del rey emérito con la democracia han visto frustradas sus expectativas. Si algo pone de relieve la información conocida, es que Juan Carlos I mantuvo una actitud firme y ejemplar y que gracias a su determinación y sentido de Estado, la democracia española logró imponerse a los intereses golpistas. Los nuevos papeles confirman que don Juan Carlos fue probablemente el principal artífice de nuestro sistema constitucional. Lo fue durante la transición junto a Adolfo Suárez y Torcuato Fernández Miranda y volvió a acreditarlo